Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos da mucha alegría porque nos lleva a través de vericuetos de la selva, de palabras, de términos que tienen posibilidad de ser desatados y poder entender de qué estamos hablando. Bienvenido, Héctor, a este encuentro.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y bien dijiste algunos vericuetos medios complicados, pero gracias a Dios, Esteban, que...
No nos desanimamos.
No, para nada, al contrario. No somos de los que retroceden, dice Hebreo, ¿verdad? Pero, ¿sabes, Esteban? En el verso 26 que habíamos tomado en el programa anterior, Hebreos 11:26, en esto de jungla semántica, habíamos mirado que, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y había una razón, habíamos mirado algunos verbos, algunas preposiciones, conjunciones, pero había una conjunción consecutiva explicativa que es la gran razón. Y dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y estuvimos mirando, el oyente recordará que estuvimos mirando que para mirar hay 21 verbos. Y habíamos mencionado un poco el blepo, anablepo, diablepo, emblepo, periblepo, apoblepo. Bueno, el verbo que aparece aquí es de la raíz apoblepo. Ajá. Y es apeblepen, que tiene la preposición apo, que es quitar la vista, porque apo quiere decir en el griego, es una preposición que quiere decir de o desde.
De o desde.
Entonces yo saco la mirada de o desde este lugar para enfocar, pero minuciosamente, hacia otro lado. Por eso dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, el verbo apeblepen, que es un verbo muy, pero muy, muy enfático en sí, es quitar los ojos, la etimología sería quitar los ojos de toda otra consideración y empezar a mirar atentamente, porque es muy atentamente, fijando la vista, y acá, por supuesto, en el galardón. Pero el galardón es la eterna remuneración. Para que el oyente tenga presente el valor, antes de ir a la palabra galardón, el valor de estar mirando con atención en estos 21 verbos, el oyente puede mirar en la palabra de Dios en Juan 20, Esteban, es muy interesante, del versículo 5 al 8, apenas tres versículos de Juan, capítulo 20, del 5 al 8, en apenas tres versículos aparecen tres verbos diferentes de mirar. La escena es rápida,
sí, sí.
Es cuando Jesús resucitó, que dice que Juan y Pedro corrían juntos al sepulcro.
¿Es verdad?
Dice el hecho, la narración es muy vívida y dice que Juan llegó primero al sepulcro y vio, pero no entró, dice.
Vio, pero no entró.
Bien, cuando dice vio allí en Juan 20, versículo 5, quiere decir que él vio así nomás, porque el verbo es blepo, solo blepo, vio así nomás. Cuando Pedro entra, llega después, unos metros atrás venía corriendo, él se mandó para adentro de esa cueva y dice que vio los lienzos como estaban puestos, enrollados, y la palabra enrollado es entulizó, que quiere decir envuelto en la misma forma de cuerpo. O sea, lo que tiene que imaginar no, ver realmente el verbo, es una momia vacía.
Mira.
No tan tiesa así como piedra, claro. Pero sí todo armado, entonces...
Si metes el dedo arriba, se hunde.
Se hunde, exactamente. Entonces, los verbos son muy interesantes, porque cuando Juan vio así nomás porque quedó al lado de afuera. Evidentemente no había lámpara LED para poder ver bien. Entonces vio así nomás. Eso es blepo, que quiere decir en el griego ver así nomás. Pero resulta que cuando Pedro entra, él utiliza todos los sentidos. Por eso el verbo cuando dice que vio, dice teoreo.
Teoreo.
Teoreo. Teoreo es mirando con todos los sentidos. Es interesante, ¿no? En el griego, mirando con los sentidos. Y uno dice, uno mira con la vista, sí, pero él está mirando, tocando, él está olfateando, él está gritando inclusive, porque lo que está viendo es que pone su dedo en esta en estas sábanas forma de cuerpo. Uh-huh. Para colmo, la parte de la cabeza estaba aparte. Okay. Era una momia decapitada, digamos. Entonces él puede meter la mano por el lugar del cuello hacia adentro, toca, grita, eso es teoreo. Uh-huh. Él está mirando, pero emplea todos los sentidos, inclusive su voz habrá exclamado, gritado. Entonces Juan, que estaba afuera, dice que entró, porque no había entrado todavía.
Sí.
Y dice que vio y creyó. Ahora ese vio ya no es ni blepo ni teoreo, es eiden.
Eiden.
Porque uh-huh. es exactamente, y pongan atención oyentes, es exactamente igual que el verbo de Pedro en cuanto a la observación. Hizo lo mismo que Pedro. Gritó, puso los dedos, apretó, se hundió, miró dónde estaba el sudario, la parte, todo, todo. Pero pone, además, Juan, pone todo lo que es el intelecto y el razonamiento.
Mm.
Por eso lo que le está pasando a Juan es, también está asombrado, tocando, mirando, gritando, pero a su vez razonando de que 3 años se le había dicho que Jesucristo iba a resucitar.
Mm.
Jesús mismo le había dicho a los discípulos que él iba a resucitar. Entonces, ese verbo último de Juan, que es eiden, es ver, observar y utilizar el sentido, el razonamiento. Entonces ahora Juan le cae toda la ficha de 3 años atrás. Ahora le cierra todas las enseñanzas de Jesús. Ahora en 3 versículos tenemos blepo, teoreo y eiden. Es impresionante. Claro, en el español eso no se ve, ¿no?
Uh-huh.
Simplemente los dos están viendo de la misma manera en la versión 60 o en todas las versiones latinas. Por eso es muy importante cómo está mirando aquí Moisés, porque dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Y uno dice, pero si el galardón no se ve, ¿cómo puede tener puesta la mirada en algo que no se ve? Bueno, eso es justamente por fe.
Por fe.
Uh-huh. Por eso estamos hablando de la galería de fe. Entonces, ¿qué es galardón aquí? Hay que tener presente, Esteban, que galardón, la palabra mistapodosis, hay que tener cuidado porque se mueve mucho esta palabra. Es lo que nosotros llamamos el movimiento del área de la palabra. El movimiento Ajá. de la palabra tiene su área de movimiento. Eso pasa en todos los idiomas. Y aquí la palabra mistapodosin no es un regalo específico que vas a recibir en el cielo como galardón, como dice Primera de Corintios. Primera de Corintios habla muy fuerte acerca de ese galardón, que no es salvación. Ese galardón viene una vez que alguien ya es salvo en el cielo. De hecho, ese regalo se va a estar dando cuando alguien ya llegó al cielo.
Uh-huh.
No está hablando del cielo, sino un regalo específico dentro del cielo, y no sabemos qué es, ¿no?
Ese es el galardón.
Ese es el galardón. A veces se utiliza la palabra recompensa, regalo, corona. Va a tener muchos nombres en la Biblia. El galardón, ese regalo particular de cuando ya estemos en el cielo, está en 1 Corintios capítulo 3, cuando dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa.
Recompensa.
Esto es un regalo específico ya dentro del cielo. No se está cuestionando la salvación. Esta persona ya es salva. Le están dando un regalo dentro del combo de la salvación.
Entiendo.
Pero cuando el escritor de Hebreos utiliza la palabra mistapodosin, que es galardón, premio, recompensa, paga, salario, va a tener su área de movimiento.
Uh-huh.
Aquí no es un regalo específico. Moisés no está haciendo las cosas pensando en un regalo específico. Eso no sería muy sano de parte ni de Moisés ni de nosotros. Imaginemos, Esteban, que yo te diga que estoy sirviendo a Dios específicamente porque espero recibir un gran regalo en el cielo. Uh-huh. No es buena motivación. La motivación de servirle a Él es por gratitud, no por un regalo.
No por una retribución, seguro.
Claro, no. No debemos jamás, nunca servir a Dios por una retribución, por una paga, por una recompensa, por un salario, por un premio.
Obtener una cosa de Él.
Claro, no. El servicio a Dios categóricamente es por gratitud y amor. Uh-huh. Nosotros, de hecho, no tenemos que hacer nada porque la salvación es gratis, es un regalo. Es un regalo, yo no tengo que pagarlo, que es un regalo. Nadie paga los regalos de cumpleaños cuando los recibe. Solo yo cuando Adriana me lo trae. Pero ese es otro cantar, dijo uno. Pero entonces lo que está diciendo Hebreos 11:26 es, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí es específicamente el cielo.
El cielo. Mirá vos, interesante. Galardón equivale a cielo. Hacemos, y la palabra es, dijimos, mista...
Podosis.
Perfecto. Pausa y ya seguimos aquí en la jungla semántica mirando Hebreos capítulo 11, versículo 26. Curso de Educación Cristiana. Bases bíblicas, planes y estrategias.
¿Es importante la planificación a la hora de enseñar? La profesora Natalia Kerikian nos da la respuesta.
No solamente es importante, es fundamental, diría yo, para que un proyecto o un plan de clases pueda tener un buen resultado, tiene que estar planificado. ¿Nunca te pasó de repente escuchar por un tiempo prolongado un maestro y que de repente repita siempre las mismas cosas y vos decís, ay, siempre lo repite, y siempre repite lo mismo? Hay un tema de planificación también en eso.
Grupo reducido incluye manual de trabajo, acreditación del Instituto Teológico FIET. Inicia el 17 de mayo. Toda la información en rtmuruguay.org o por el 2-900-2601, de lunes a viernes, 9 a 17 horas. Organiza Radio Transmundial Uruguay.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Recompensa, galardón, regalo, es lo que dice allí Hebreos 11:26, que recibiremos, porque tenía, como el escritor, puesta la mirada allí, en eso que iba a recibir. Pero lo hacía, nos explicaba Héctor, no por el regalo en sí mismo, no como ese niño chico que interesado quiere que le den el caramelo y está como loco haciendo lo posible para que se lo den, sino que aquí hay un tema de gratitud.
Sí, exactamente. Si nosotros, Esteban, vamos a hacer algo para Dios y no está el motor, que yo le llamo la motivación, que sea gratitud y amor, entonces es como dijo Pablo a los Corintios, justamente en el capítulo 3, que dice que podemos estar edificando con madera, heno y hojarasca. Entonces, cuando lleguemos al cielo... Uh-huh. Porque capítulo 3, cuando habla de si alguno edificare sobre el fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, no se está cuestionando la salvación. Este hombre en cuestión ya es salvo porque está edificando sobre Cristo. Entiendo. El problema es que se va a estar evaluando en el cielo las motivaciones. Y la metáfora está muy bien armada porque oro, plata, piedras preciosas, no solo son materiales duraderos, sino que cuando toman fuego, agarran fuego, se purifican.
Ajá.
Porque dice, será probado por fuego. Y los otros materiales, madera, en hojarasca, cuando toman el fuego no queda nada. Ajá. Entonces, el pago que el Señor nos va a dar, ese pago, ese regalo específico en el cielo como galardón, va a estar supeditado y directamente proporcional a nuestra motivación.
Claro.
Eso es muy tiene que ser muy claro, porque si yo digo, bueno, voy a hacer esto porque en el cielo quiero tener algo muy importante. Bueno, ya automáticamente lo que estoy haciendo, Dios ve que es madera, heno y hojarasca. Entonces cuando se venga el día del gran soplete,
no va a quedar nada.
No se está cuestionando la salvación porque esto ya es en el cielo, ya es salvo, ya está en el cielo. Entonces es muy importante que dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, que
tiene mucho que ver acerca de eso, de lo que Jesús decía, de hacer tesoros en el cielo donde ni el orín, ni los ladrones roban, ni se corrompe con ninguna otra cosa que haya en esta tierra, ¿no?
Exactamente. El Señor en ese pasaje hablaba del buen depósito y de la buena motivación de todo lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. ¿Sabes, Esteban, que es interesante? Eclesiastés metafóricamente nos enseña en capítulo 5, verso 1, dice: antes de ir a la casa de tu Dios, guarda tu pie. En la metáfora, o en las figuras literarias, pie habla de la motivación. O sea, antes de hacer algo para Dios, que yo revise las motivaciones por qué lo estoy haciendo. Estatus, confort, dinero, prestigio, me gusta, el yo, el ego, o me mandaron, o me trae interés creado. ¿Qué es lo que me mueve? De hecho, yo preguntaría siempre a todos, ¿no? Pregunto, ¿qué nos mueve ir a la iglesia? Porque muchos dicen, no, yo voy a la iglesia porque el día domingo tengo que ir porque el lunes necesito ciertos favores.
Ajá.
Otro dice, voy porque me duele la espalda. Otro dice, voy porque es una descarga a tierra. Hay que tener cuidado con eso.
Otro por costumbre, tradición.
Por costumbre o tradición. Yo debo de ir con las mejores motivaciones de rendirle culto a Él.
Claro.
Si Él me quiere bendecir, regalar, si Él quiere, lo va a hacer porque viene por añadidura, lo dice Mateo.
Pero ese no es lo que hay en mi corazón.
Ese no debe ser la gasolina del motor. Ese no debe ser el motor. Tiene que ser sano siempre de servir a Dios por gratitud y por amor. Por
esto eso implica entonces que siempre estemos revisando nuestras motivaciones.
Continuamente.
Porque no es cuestión de un día, de una vez.
No. Es cuestión de a veces 10, 12, 15, 20 veces por día. La pregunta es, lo que voy a hacer, esta visita que voy a hacer, la clase de griego que voy a enseñar de tarde, ¿por qué lo hago? ¿Quiero bendecir a Dios? ¿Quiero bendecir a los hermanos? ¿O simplemente es interés creado? Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser revisado, y revisado en cuanto a las motivaciones. Como el hombre no ve motivaciones, puede sospechar motivaciones, es Dios que en el día de juicio prenderá ese gran soplete y si permaneciere la obra de alguno que sobreficó, recibirá recompensa. Si lo que hizo fue con madera en hojarasca, cuando venga el soplete, no va a recibir recompensa, aunque no se cuestiona la salvación, porque Corintios 3 no habla de salvación, ya es salvo. Y ya es salvo porque el verso 12 dice, y si sobre este fundamento, claro, que es Cristo.
Claro. Eso es inamovible.
Eso es inamovible. Él edificó en Cristo, creyó, él aceptó a Cristo como su Salvador y su fe le salvó. Pero después vienen los regalos. Por eso es muy importante separar lo que es un regalo específico en base a las motivaciones que estar poniendo la vista y la mirada específicamente sin mover en algo que era literalmente el cielo. Y no un regalo particular, porque ese regalo particular va a venir cuando ya estemos en el cielo.
Qué complicado que es esto, ¿no? Porque qué cosa más engañosa tenemos nosotros como seres humanos que nuestro propio corazón, ¿no?
Sí, totalmente.
En que muchas veces nuestras motivaciones incluso no son 100% lo puras que deberían de ser, o no las logramos incluso nosotros mismos percibir como sí. quisiéramos que fueran, ¿no?
Sí. Inclusive pasa que muchas veces al volver a revisar las motivaciones, nos dimos cuenta que no eran tan sanas, tan puras, o que estaba apuntando hacia el prójimo mismo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisar y decir, bueno, no, la próxima vez lo voy a hacer como para mi Señor, como Él se merece la honra, la gloria y siempre la alabanza. Entonces yo debo de revisar eso. Ahora tengo que saber que por ahí lo que hice, Esteban, fue de mucha bendición y de agrado a las personas físicas. Pero Dios no mira horas extras, ni capacidad, ni intelectualidad, ni servicio de esa manera. Entonces yo tengo que saber que eso fue con madera, heno y hojarasca. Yo debo de revisar mis motivaciones para saber que debo de hacerlo por a Dios. ¿Sabe qué? El libro de Hebreos Es interesante que termina, yo solo me estoy adelantando algunas cosas, ¿no?
Sí, sí.
En el último capítulo 12, va, no es el último capítulo, digo, pero en el capítulo 12, versículo 28 dice, 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ajá, o sea, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
Acá,
o sea que el motor por la cual dice, mediante ella sirvamos a Dios, el motor es la gratitud. Si no lo hago por gratitud, entonces voy a tener serios problemas. ¿Sabe que hay una parábola muy, para mí debe ser una de las parábolas más profundas en cuanto a las motivaciones? Mm. Y es justamente cuando allí en Mateo 20, un padre de familia...
Mateo 20,
un padre de familia salió a, por la mañana, contratar obreros a su viña. Y es rápida la escena, ¿no? A las 6 de la mañana contrató obreros por un denario, la gente quería un denario, sí, entonces pidieron un denario, al padre le pareció bien.
Justo, seguro.
Pero dice el texto en el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del, sí, día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré, acá está la clave, os daré lo que sea justo.
No le dice el monto, pero lo que sea justo.
Lo que sea justo. Esta gente, la de las 9, pero, sí, pero 9, 12, 15 horas y 17, porque el 5 dice... Y
son varias veces que sigue
son
llamando.
Son muchas veces, todas las veces, todas las veces. Y el verso 7 dice, le dijo, porque nadie nos ha contratado, él le dijo, y también vosotros a la viña recibiréis lo que sea justo.
Lo que sea justo.
Ahora, ¿por qué? Y quiero finalizar con esto, ¿no? Una buena reflexión de Mateo 20, que habla de las motivaciones. ¿Por qué la gente de las 9, las 12, las 15 y las 17 horas no ni siquiera preguntaron cuánto es lo justo para usted, señor? Porque para ellos la mejor paga es saber que alguien había ido a buscarlos,
claro,
cuando habían sido despreciados en la plaza, porque se llevaron lo más fuerte, lo más fornido, lo más saludable, y fue quedando, como dijo Pablo, lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve y lo que no es en la plaza. Entonces cuando fue y iba nuevamente, continuamente el padre de familia a buscar gente, dice que vayan, y siempre dice el texto, ¿no? Os daré lo que sea justo, o recibiréis lo que sea justo. Ellos fueron a trabajar a la viña, y esto quiero que los oyentes lo graben bien, ellos fueron a trabajar a la viña dependiendo de la honradez y la justicia y la equidad del padre de familia.
Claro.
No pidieron ellos. La pregunta sería, ¿por qué no pidieron? Porque para ellos la mejor paga es saber que alguien los había ido a buscar a las 5, 6, de la, a las 4, 5, 6, a las 6, 5 de la tarde, porque el día ya estaba declinando, declinaba a las 6. Sin embargo, uno dice, pero cuando fueron a pagar, o cuando fueron a cobrar, algunos cobraron hasta 12 veces más. Y uno dice, pero qué raro, qué injusto. No, no es injusto. Porque Dios no ve horas extras, es lo que estábamos hablando de Hebreos. Dios no ve horas extras. Es lo que estamos mirando en 1 Corintios. Dios no ve horas extras, porque por ahí yo hice muchas horas extras para el Señor, pero fue con madera, heno y hojarasca. De hecho, los de las 6 de la mañana fueron porque había un convenio, nada más. Ellos pidieron un denario. Era una buena paga, 4 gramos de plata por día, era una buena paga. Pero los demás fueron a trabajar dependiendo de que el padre de familia les iba a recompensar conforme a su equidad. Así que, amigo, es bueno que nosotros tengamos presente lo de Hebreos, 1 Corintios 3, versículo 12, Mateo 20.
Como que el texto se va contestando a sí mismo, ¿no?
Así
se
mismo
va complementando.
Exactamente, porque usted y yo, y todos, tenemos que realmente ir a la viña a trabajar, no pidiendo un salario, ni esperando un salario, sino por gratitud de que alguien fue a buscarnos cuando el día declinaba, cuando ya llegaba la noche para todos nosotros. El Señor fue a buscarnos y nosotros debemos ir a la viña a trabajar y Él pagará a Esteban como Él quiera.
Lo justo.
Como Él, lo justo, Él no se equivoca. Así que, querido amigo, sirvamos a Dios por gratitud, sirvamos a Dios por amor y usted y yo cobraremos tal vez, como Dios diga, tal vez 12 veces más. Eso lo determina el Altísimo. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica. es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.